Por los desiertos,
los campos,
las ciudades,
los barrios,
por el barro,
con la sangre,
el corazón,
manos,
pies,
cuerpos,
cabezas,
cabezas por miles,
por cientos de años,
se levantan,
las cortan y crecen,
y se mueven,
y se levantan,
otra vez,
por miles,
la hidra de mil cabezas,
una historia de los movimientos sociales.
Uyene, uyapa, suati manandugu.
Avi maeva ti anceranga, avi maeva ti mahajanga.
Suati manandugu.
Suburbio negro de Sharpeville, cerca de Vereeniging, en el Transvaal sudafricano, un 21 de marzo de 1960. Decenas de militantes del Congreso Panafricano, a los que se unen numerosos moradores, se presentan en la comisaría de policía sin el pase, en protesta por las leyes que obligan a portar dicho documento a los negros. Alrededor de 7.000 personas se congregan en respuesta al líder del PAC, Robert Sobukwe, para manifestarse contra las pass laws que obligan a la población negra a presentar pases para movilizarse por los sectores blancos de la ciudad y cuya infracción puede significar hasta 30 días de cárcel. Sobukwe ha dicho:
"He llamado al pueblo africano para asegurarme que la campaña en la que nos embarcaremos será regida por el buen sentido y la no violencia, y estoy seguro que atenderán mi llamado. Si del otro lado el gobierno nos acalla, nosotros generaremos las oportunidades para mostrar al mundo lo brutales que ellos pueden ser".
La represión policial de Sharpeville deja 69 muertos, 80% asesinados por la espalda, 10 de ellos son niños, y 180 heridos, mientras que más de 1.000 manifestantes de las dos principales organizaciones anti-apartheid, el ACN y el PAC, son encarcelados. A partir de este momento, el gobierno racista de Pretoria declara ilegales a las organizaciones y sindicatos de negros y proscribe a sus dirigentes, que comienzan a actuar desde la clandestinidad o el exilio. Los incidentes ocurridos en Sharpeville son síntoma de la situación de opresión del pueblo negro en Sudáfrica, opresión oficializada por los gobernantes afrikaners a partir de 1948 mediante el apartheid como definición legal del Estado. Apartheid significa en lengua afrikaans desarrollo separado, es decir, vivir aparte. Para su implementación se sistematizan las leyes de tierras, Native Land Acts, que desde 1913 otorgaban el 90% del territorio a 1 millón de blancos, en su mayoría de etnia afrikaner, descendientes de los primeros colonizadores de origen holandés, en desmedro de los 4 millones de negros y mestizos que debían repartirse las tierras restantes. Tal delimitación del territorio se radicaliza mediante la implementación de medidas que agudizan la segregación perpetrada contra los negros. La conciencia de inferioridad y desarraigo se ahonda con la utilización de pases y la restricción de los horarios para acceder a los territorios blancos. Los nativos, los mestizos y los inmigrantes, sobre todo indios, son obligados a vivir en 10 bantustanes u hogares nacionales. Los negros pierden entonces la ciudadanía sudafricana, convirtiéndose en extranjeros en su propio país. Los bantustanes están predestinados a una gran pobreza y hacinamiento, debido a que se trata de los suelos más áridos y erosionados, con escasos recursos minerales e ínfimas posibilidades de desarrollo agrícola e industrial. Tal situación obliga a los habitantes a movilizarse hacia los territorios blancos en busca de trabajo, y por motivos inherentes al régimen, acceden siempre a labores poco calificadas y con salarios 7 veces menores que los de los blancos. La falta de cualificación se debe a que los empleadores blancos fomentan los empleos de corta duración, 18 meses como máximo. El economista Rafael Dovado, en su libro Economía y Apartheid, ilustra el cuadro.
Entre 1940 y 1975, la población de esos homelands se ha multiplicado por 3, lo que quiere decir sencillamente que sobrepoblación y esta presión creciente de la población sobre los recursos explica la emigración diaria o temporal de una buena parte de la población activa de los homelands hacia trabajos en el sector blanco de la economía. Los homelands desempeñan un papel fundamental, que es ser una reserva de mano de obra barata, abundante y estable, empleada por el sector blanco de la economía. Por tanto, los homelands se relacionan con el resto de la economía sudafricana mediante la exportación de mano de obra y la importación de alimentos y de algunos productos industriales, aunque en menor medida, fundamentalmente, bienes de consumo. En este marco, se explica claramente que el crecimiento económico en estos sectores sea disfuncional para el conjunto de la economía. Si hubiera un desarrollo económico de estos homelands que permitiera mantener población activa en ellos, evidentemente se cortaría el flujo de exportación de mano de obra al conjunto de la economía. Por tanto, el atraso económico imperante en estas zonas tiene también una importante función que cumplir en la economía sudafricana.
A las desventajas en el ámbito laboral se suma la falta de servicios sanitarios básicos, que se expresa en datos diversos. Por ejemplo, la expectativa de vida, inferior para los negros en 14 años. La tasa de mortalidad infantil, que en 1989 es del 9 al 28% entre los negros, mientras que entre los blancos presenta índices menores que la media nacional del 8%. Y el presupuesto de los hospitales, que destinan el doble para los pacientes blancos. Semejante situación se observa en la educación. Existen 4 sistemas de enseñanza, uno por cada grupo racial, de los cuales el de los negros resulta el más desfavorecido. El gobierno destina 7 veces más dinero por alumno blanco que por cada alumno negro. Mientras que para los primeros la educación es obligatoria y gratuita, para los negros es opcional y paga. Incluso, en ocasiones, deben solventar los sueldos docentes y la infraestructura escolar. Solo existen 2 universidades para negros, y aunque después de las reformas de Botha, estos pueden acceder a universidades blancas, el cupo no excede el 5%. En efecto, el ex primer ministro Verwoerd sintetiza drásticamente en 1962 la concepción del gobierno.
Hay que organizar nuestras escuelas de manera que los nativos que las frecuentan se sepan destinados, en la mayoría de los casos, a proveer la mano de obra manual de este país.
La Hidra de Mil Cabezas.
Insurrección
en el 96.5.
Heinrich Verwoerd ocupa el cargo de primer ministro de la República entre 1958 y 1966, año en que es asesinado por un radical blanco que considera sus medidas demasiado laxas. Es considerado el ideólogo primordial del régimen que impulsa el nuevo Partido Nacional, creado por D.F. Malan. A este sucede en el gobierno Strindoyen hasta 1958 y Vorster y Botha luego del asesinato de Verwoerd. Hay que destacar, no obstante, que ya la Unión Sudafricana es creada bajo una constitución claramente segregacionista. Según explica el historiador Ferran Iniesta,
en ninguna de las provincias integrantes de esa Unión Sudafricana que se proclama en 1910 se puede elegir a un negro o a un mestizo o a un asiático. En Ciudad del Cabo había una legislación más antigua y los negros podían votar. Esa era la excepción.
La segregación racial padecida por los indígenas de Sudáfrica conlleva una continua historia de movimientos de liberación. En 1909 nace la Convención Indígena, que da lugar al Congreso Nacional Indígena Sudafricano en 1912, movimiento de organización y reivindicación precursor del Congreso Nacional Africano.
La Hidra de Mil Cabezas. Insurrección
en el 96.5.
El Congreso Nacional Africano nace en 1925 bajo la influencia del cristianismo y la filosofía de Gandhi. Congrega diferentes estratos de la población negra. Se conforma bicameralmente según el modelo del Parlamento británico, al que solicita inicialmente que interceda frente a la agudización de las medidas segregacionistas. Disconformes con la medida, un sector de los obreros negros funda la Unión de los Trabajadores de la Industria y el Comercio. El ANC conjuga en su interior la influencia de los líderes étnicos tradicionales y de los hombres de la cultura, la política y la religión que conforman la incipiente burguesía negra. Esto explica su tono reivindicativo de los derechos que han sido históricamente negados a los negros durante la colonización blanca y la amplia repercusión que genera con sus manifestaciones de resistencia, hasta el momento pasiva, en diferentes ámbitos. El Partido Comunista, que nace en Sudáfrica hacia 1921, apoya al año siguiente en Johannesburgo la huelga en la que los mineros blancos protestan contra la pérdida de ciertos privilegios raciales sobre sus compañeros negros, ya que es formado exclusivamente por blancos, interpreta que la clase obrera blanca es la vanguardia e ignora los problemas nacionales de Sudáfrica. Debido al desarrollo de la industria, la más importante del continente, y el predominio económico y geoestratégico de la minería, crece la clase obrera. Esta se agrupa en las periferias urbanas y es cooptada por el ANC, como así también algunos integrantes del Partido Comunista. Estas incorporaciones aportan nuevas concepciones y formas de militancia que complejizan la configuración del movimiento y crean las condiciones para la posterior discusión sobre los contenidos y la instrumentalización de la lucha. Sostener una política de liberación nacional que integre las diferentes posiciones se torna difícil, por lo que se producen escisiones y enfrentamientos. Se constituye la Liga de la Juventud, cuyo principal objetivo es dinamizar y efectivizar el ANC. Sus principales referentes son Lembede, Tambo, Mandela y Sisulu. Es de destacar que en su manifiesto de 1944 se expresa un claro rechazo al comunismo por considerarlo una ideología extranjera en África, mientras que en 1948 se muestra mayor apertura hacia la colaboración de los blancos con el fin de fomentar la convergencia de intereses entre los opositores del apartheid recientemente instaurado. Un año después, la Liga toma el control del ANC por medio de un concreto programa de acción que incluye boicots, huelgas y un paro de 24 horas contra el gobierno del Partido Nacional. Sobre el inicio del ANC, nos indica Fernando Morán lo siguiente.
El African National Congress fue en su origen una organización en que los nativos del campo jugaron un papel decisivo. Más tarde, con la radicalización paralela a la formulación y aplicación de la política del apartheid, son los dirigentes de los suburbios, los de la Liga de la Juventud, quienes toman el control de la organización. En ellos, a la reacción indigenista, se une una mentalidad de clase. El caso sudafricano es complejo, pues se trata de la estructura más urbanizada e industrializada, con un proletariado negro y un lumpen proletariado de 3 millones de africanos en zonas suburbanas, más otros 3 millones aproximadamente de obreros agrícolas en las granjas blancas. En Sudáfrica, la ideología anticolonial se une a la formación de una mentalidad de clase.